Nos vamos a trasladar hasta Piura, allí atiende la comunicación con RCR y le agradecemos la amabilidad de su parte al doctor Guillermo Ulanto, reconocido economista, profesor en la Universidad de Piura. Qué gusto saludarlo, doctor Ulanto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por la llamada.
¿Cómo está percibiendo usted el panorama mundial? Desplome de las bolsas de valores, una desaceleración económica, sobre todo en Europa, medidas económicas que está adoptando el gobierno de los Estados Unidos. Nuestro país no está escapando de esta realidad. Hay también un descenso en bolsas, subida del dólar, caída de los fondos pensionarios. ¿Qué tanto efecto puede tener para nuestro país esta situación del COVID-19?
Sí, bueno, el impacto económico ya está siendo fuerte. Yo escribí un artículo hace 2-3 semanas donde estaba comenzando la crisis y en la cual, claro, los efectos todavía eran moderados y al final concluía con que había que rogar que esta crisis sanitaria no se expanda y al parecer, lamentablemente, no ha ocurrido eso, se ha expandido y esto ya está causando problemas en la economía, ¿no? Las vías son las que he mencionado. Hay una vía real, que es una caída en las exportaciones de Perú en este caso, o sea, una caída en la demanda del comercio internacional. Y otra vía financiera, que es la que ya se nota ahora, ¿no? Caída en las bolsas, a pesar que Estados Unidos ha tomado medidas de baja tasa de interés, aún así los flujos de capital están saliendo a los países en desarrollo y están elevando los tipos de cambio en nuestros países, ¿no?
Ahora, ¿qué medidas podrían tomarse en medio de toda esta situación de incertidumbre mundial?
¿Te refieres a Perú? ¿Qué puede hacer Perú?
Así es.
Bueno, las dos vías que siempre tienen, las dos políticas, ¿no? La fiscal y la monetaria. En el tema fiscal tendría que inyectar algún tema dinero para inversiones, reactivar inversiones públicas, sobre todo, para mitigar un poco la caída en el empleo. La caída en el empleo va a ser básicamente en el tema agroindustrial, en el tema de Piura. Específicamente nos va a afectar en el tema agroindustrial. En la medida que las exportaciones agroindustriales hacia China y hacia Europa se paren, va a provocar un desempleo que podría ser eventualmente sustituido por obras públicas, ¿no? Y en el tema monetario, pues bajar tasa de interés como ha hecho Estados Unidos para reactivar un poco los créditos e inversión privada, ¿no? Ahí tenemos un rango, por suerte la economía peruana está bastante estable, tiene fundamentos económicos, macroeconómicos sólidos y podríamos eventualmente durante unos meses mitigar esta crisis. Ahora el problema es que dura mucho, ¿no?
En efecto, ¿no? Ayer el presidente anunció dos medidas, ¿no? Para atenuar la situación que se está presentando, una para dirigida a las micro y pequeñas empresas, ¿no? El aplazamiento del pago del impuesto a la renta, y el otro tema es el arancel cero para medicamentos y productos justamente que tienen que ver con salubridad, ¿no?
Sí, son medidas muy muy coyunturales de corto plazo, ¿no? Tendría que tomarse otras si es que sigue la crisis, ¿no?
Señor Ulanto, pero ya se están tomando algunas medidas dada la emergencia que hay en este momento. Pero esas son medidas, obviamente, de cortísimo plazo para paliar una coyuntura. Pero de aquí va a venir un reto muy grande, que es recuperar el dinamismo de la economía. Entonces, estamos mirando, o lo que está haciendo el gobierno está en una proyección de que vamos a tener esa dinámica posterior a esta crisis?
Sí, yo creo que sí. Ayer vi que la ministra de Economía y el presidente del BCR estaban coordinando algunas acciones porque se está previendo que esta crisis todavía no ha llegado a su pico más alto, digamos, en el caso de Perú, en el caso más bajo en el tema económico, por decirlo así. Y claro, las medidas que tenía que tomarse son vía el impulso fiscal que he mencionado antes y vía la baja de tasa de interés en cuanto al tema del BCR, ¿no? Y en el tema social, obviamente, tendrían que haber otras medidas en el tema de salud, en el tema de empleo que ya mencioné antes. Sí, yo creo que esto tiene todavía, no hemos, por ejemplo, en el tema sanitario, ayer conversaba con un médico y me decía, todavía no se han visto los efectos de la mutación que tiene este virus en las zonas más calientes. Porque si tú verás el mapa mundi de la expansión, es en las zonas frías. Ya está comenzando en las zonas calientes, pero hay que ver cómo va a adaptarse este virus a estas zonas calientes. Entonces ahí viene el problema de ver si el virus va a mutar y va a crecer más acá, esta crisis podría seguir, ¿no?
Claro, porque lo que llama la atención y lo que genera quizás cierto temor es que, bueno, hay en la estratificación de los países están los países de primer mundo, que se le llaman, ¿no? O sea, los países desarrollados. Entonces, estos países están siendo prácticamente arrollados por el coronavirus, ¿no? los está sacudiendo, no solamente a nivel de carácter social, sino económico. Entonces, con razón la gente dice, si ellos están así, imagínense nosotros que estamos, en qué nivel nos encontramos de desarrollo, cómo va a ser este tema, ¿no? Y qué previsiones podríamos tomar.
Sí, es por un tema de que en las zonas frías el virus se expande más rápido, en las zonas calientes muere más bien más rápido el virus cuando está, digamos, al aire libre. El gran peligro para nosotros es que este virus mute y comience a expandirse en zonas calientes, y ahí sí nuestra infraestructura sanitaria es entendible, es mucho menor, o sea, de menor calidad que la de los países desarrollados, y tendríamos entonces una crisis sanitaria muy grande, aparte del impacto económico que ya tenemos, ¿no? Porque los países desarrollados no están comprando, no están comprando nuestros productos, nuestras exportaciones van a caer, y eso tiene todo un efecto carrusel dentro de nuestras economías.
La pregunta es, señor Durlanto, ¿por qué, por ejemplo, países desarrollados están sufriendo tanto este impacto en este momento? Hay especulación de toda naturaleza, ¿no? O sea, ¿cuán desarrollados estaban para enfrentar situaciones de esta naturaleza y sentirse tan afectados?
Sí, bueno, lo que pasa, como te comentaba antes, según los temas médicos, este virus se desarrolla más rápido en zonas frías. Entonces, por eso es que ha impactado a China, que estaba en invierno, Estados Unidos, Europa. Y la verdad que ha sido tal impacto que ha hecho colapsar los sistemas sanitarios, que son bastante buenos, de Italia. En España, por ejemplo, está colapsando el sistema sanitario. Y tú imagínate qué pasaría en nuestros países si este virus comienza a desarrollarse y a crecer al ritmo que ha crecido en las zonas frías actualmente, ¿no? No te olvides que también el clima está cambiando ya en nuestras zonas. Estamos pasando ya de un verano a una baja temperatura. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Por eso, las medidas tomadas por el gobierno en el tema médico de aislamiento, de evitar que entren personas de Europa, de China, yo creo que son buenas, porque el tema es aislar. El tema es que no se propague el virus en nuestros países, ¿no?
Ahora, esta mañana nosotros conversamos con el presidente de la Cámara Nacional de Turismo, el señor Carlos Canales, y nos ponía unas cifras que en realidad da mucho que pensar en un eventual escenario en los próximos días, ¿no? Si esto prosigue, decía, van a no menos de 800.000 empleos entre directos e indirectos van a verse afectados en el país, ¿no? Y ese es un duro golpe a la economía, ¿no?
Sí, totalmente. Esa es por la vía real, ¿no? Te dije que la transmisión, el impacto, digamos, en la economía peruana es por dos vías, la vía real y la vía financiera. Por la vía real son la baja de las exportaciones de productos, o sea, nos están dejando de comprar productos, la agroindustria se ve muy perjudicada, y las exportaciones de turismo. El turismo es considerado una exportación. Entonces, al no venir extranjeros, al no traer dólares, se para todo el aparato turístico peruano, genera un desempleo muy grande, y esto al principio era complicado porque China era el que iba a dejar de enviar turistas, no era la época de envío de turistas chinos para nosotros, por lo tanto el impacto no era tan grande, pero ya el hecho de que no vengan turistas europeos y americanos sí nos va a impactar fuertemente, ¿no? Yo creo que las cifras que ha mencionado el señor Canales son ciertas y además preocupantes, ¿no?
Ahora, pero tenemos otro factor también que a tomar en cuenta, señor Orlando, porque en realidad nuestra economía tiene un 70% de informalidad. ¿Cómo manejamos ese tema?
Lo que va a pasar ahí es que estos impactos que te he mencionado en turismo y en exportaciones afectan tanto al sector formal como al informal. No nos olvidemos que el sector informal está enlazado al sector formal de alguna manera, ¿no? En turismo mucho más. Te cuento el caso de Máncora, que conocemos muy bien acá en Piura. En Máncora hay un sector formal que le va bien, digamos, cuando hay turismo, pero hay toda una informalidad alrededor en el tema de mototaxis, en el tema de comidas, que viven también de esta actividad. Al caer la actividad de turismo, cae la actividad formal y la informal. O sea, el desempleo va a ser tanto desempleo formal como desempleo informal. Por eso yo creo que las medidas que tiene que tomar el gobierno vinculado a incremento de obra pública para paliar este desempleo que va a haber, tienen que ser fundamentales, sobre todo en ese rubro, ¿no?
Y desarrollo de proyectos que están paralizados en este momento, que suman miles de millones de dólares y nos damos el lujo de tenerlos ahí en salmuera, ¿no?
Sí, sí. Bueno, aquí ya tocamos otro tema que siempre te lo menciono cuando conversamos, el tema de la ineficiencia del Estado para generar obra pública eficiente, ¿no? Entonces, claro, nos enfrentamos a que sí hay dinero, digamos, a nivel macroeconómico, hay un fondo de estabilización que el gobierno maneja y que nos puede dar aire por unos meses, Pero luego viene el tema cuando vamos a la parte ejecutiva, a la parte de ejecución, separan los proyectos por razones normativas, de ineficiencia, corrupción. Entonces entramos en una dinámica que esperemos que por lo menos esos temas se manejen mejor en estos meses de crisis.
Y en el otro sector, el sector privado, donde tenemos proyectos paralizados por tema o políticos o por temas sociales, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, cuando vemos cómo se está viniendo la situación, creo que hay que pensarlo, o nuestros gobernantes tenían que pensarlo muy bien para hacer todos los esfuerzos por dinamizar ese sector y poner y echar a andar esos proyectos, ¿no?
Así es, sí, sí. Es un tema fundamental en el que las autoridades tienen que incidir mucho, ¿no? Porque en la parte financiera, digamos, no es mucho lo que podemos hacer. O sea, bueno, el Banco Central puede bajar tasa de interés para aumentar el crédito, quizás por ahí, pero en la parte, digamos, de bolsa de valores, pérdidas en las AFPs, en eso no se puede hacer mucho porque eso depende mucho del contexto internacional. No te olvides que las finanzas en Perú, el sector financiero es un sector abierto totalmente, ¿no? Y dependemos mucho de estos impactos exteriores.
Finalmente, señor Rolando, no, este es un momento como para empezar a reflexionar, por ejemplo, sobre este tema que tanto ha generado controversia y debate respecto, por ejemplo, de Tía María, respecto de otros proyectos similares que están parados por consideración de carácter social, básicamente, y también determinaciones de carácter político, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es hora, te comento algo aquí en la universidad, justo en la mañana hemos tenido un claustro de profesores y estamos viendo la posibilidad de que si no se reanudan las clases en 15 días, comenzar a dar clases de manera virtual, ¿no? Y entonces, claro, el decano decía, nos están empujando a eso, es un tema que lo hemos tenido en stand-by, pero que hay que abordarlo y quizás hay que ver el lado positivo, que nos están empujando esto. Yo creo que el lado positivo de esta crisis podría ser que nos demos cuenta que en realidad no somos un país desarrollado, no somos un país que nos sobre el dinero, y que si hay inversiones que podemos hacerlas, que nos van a dar ingresos y empleo, pues no podemos darnos el lujo de tenerlas paradas, ¿no?
Definitivamente va a haber un cambio. Esta crisis, pasa esta crisis y obviamente la cancha no va a estar en las iguales condiciones y tenemos que adoptar otro tipo de medidas, y creo que inclusive hasta vamos a tener que reinventarnos para poder salir adelante, ¿no?
Sí, lamentablemente estas crisis, hay que ver el lado positivo, nos pueden ayudar a cambiar en algunos temas que los tenemos como estereotipados, y más bien hay que comenzar a ver que la inversión en actividades que tenemos paradas debe realizarse, porque nunca estamos exentos de una crisis como esta, ¿no?
Doctor Guillermo Dulanto, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, muy amable de su parte, ¿eh?
Gracias a ti, un gran abrazo.
Un gran abrazo.